Inaugural de la jornada se estará a cargo del catedrático Carlos Barros y José María Méndez realizará su presentación.
Vamos a pedir a todos que durante las sesiones de las jornadas y también durante esta conferencia lo tengan en una posición que no interrumpa el buen trámite de cada trabajo. Y aprovechando esto de los celulares y de la tecnología, quisiera comenzar planteando, contando que el desarrollo de la tecnología en el último tiempo, la internet, la informática, nos ha permitido a muchos profesores de historia, historiadores, historiadoras, que vivimos en puntos muy distantes del mundo, y particularmente la Patagonia es un lugar distante de los centros importantes, vincularnos, acceder a bibliografía, acceder a trabajos, conocer otros colegas, que hasta hace 10 o 15 años era algo absolutamente impensable, ¿no? Las condiciones de vinculación con los centros académicos internacionales y nacionales era muy fuerte, especialmente para los que vivíamos alejados de los centros universitarios. Esta vinculación se estableció fuertemente a partir de redes, y Historia Debate es una red de estas que nos ha permitido conocer a colegas, trabajadores de ciencias sociales de todas partes del mundo. Accedimos a bibliografía y accedimos a importantes contenidos que a lo mejor antes dependía de poder tener un conocido para muchos de nosotros o estar haciendo un programa de posgrado en alguna universidad que para muchos nos quedaba a mucha distancia. En este proceso de integración de los conocimientos tomamos contacto con Historia Debate y a través de Historia Debate con su coordinador, el doctor Carlos Barros. Entonces, nos pareció importante cuando planteamos esta jornada de Historia de la Patagonia, que concentran, reúnen a muchos de ustedes que vienen de puntos muy distantes y que han viajado cientos y cientos de kilómetros para llegar acá, iniciar estas jornadas con esta reflexión que le pedimos al doctor Barros sobre la historia regional en la era global. Y es que él accedió gustosamente y, bueno, después de muchas alternativas, logramos estar en este punto presentándolo. Yo voy a decir que Carlos Barros, entre sus antecedentes, se destaca su desempeño como profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas de la Universidad de Santiago de Compostela, director del curso de posgrado Historia, Teoría y Método de las Humanidades y las Ciencias Sociales, coordinador y fundador de la Red Académica Internacional Historia a Debate, director de estudios asociado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, doctor vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador principal de los proyectos de investigación Encuesta Internacional, El Estado de la Historia, El Cambio de Paradigmas Historiográficos y Red Temática Historia a Debate. Su contribución a historiografía se concreta en numerosas publicaciones, cursos y seminarios sobre historia medieval, metodología histórica, historiografía. Hacia el final de la jornada que tenemos planeado para el sábado a las 6 de la tarde, vamos a hacer una presentación con participantes de la Red de Historia y Debate coordinada por el doctor Carlos Barros, y durante las jornadas vamos a invitar a todos los que quieran adherirse y recibir la información de Historia y Debate a dejarnos su correo electrónico para que la red se comunique con cada uno. Ahora, Carlos Barros hace su aporte a las terceras jornadas de la Patagonia, de Historia de la Patagonia, desarrollando el tema La Historia Regional en la Era Global.
Buenos días. Por el día de hoy y los que vienen a partir de hoy. Agradecer en primer lugar a mi amigo y colega José María Méndez la presentación. No hay como encargar o que le encarguen a un amigo que la presentación de uno, ¿verdad? Y yo sigo como vosotros, en el cielo de ángeles en que nos dejó el coro y la vasija de barro y una sola alma, ¿no? Entonces tengo que aterrizar en la tierra y espero que el golpe no sea excesivo para nosotros y para vosotros. Felicitar en primer lugar a la comisión organizadora, tiene un enorme mérito lo que han hecho. Tener en cuenta, lo sabéis mejor que yo, que cada uno está en una ciudad distinta de la Patagonia, han coordinado todo el trabajo en internet y han mantenido y animado este espíritu doble que tienen estas jornadas, por un lado patagónicas, por otro lado abiertas al mundo. Yo puedo certificar, por lo que he oído y lo que veo, y lo que esperamos para los próximos días, que van a ser las jornadas de historia de Patagonia más importantes y que van a hacer de Bariloche, ya está siendo así, un centro internacional para la Patagonia y para Sudamérica, no el único, pero uno importante y sobre todo uno nuevo, ¿no? El año que viene, en el año 2009, será la sede de las jornadas de las interescuelas. Y hemos empezado a hablar ya para que en el año 2010 sea una sede, una subsede del cuarto Congreso Internacional de Historia Debate para toda la Argentina. Habrá alguno más, probablemente, también en Capital Federal, naturalmente, pero el de Bariloche va a ser importante. Yo soy consciente de que se me invita, y estoy aquí como coordinador de la Red Global Historia Debate, pero tengo que confesar con humildad y con orgullo que soy un investigador regional como vosotros. Yo trabajo sobre Galicia, la Galicia medieval, sobre todo sobre la Galicia del siglo XV. He hecho mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral hace ya más de 20 años sobre una revuelta que se inició en 1467 en Galicia, conocida como la Revuelta de los Irmandiños, y estoy convencido que uno de los tipos o formas de hacer la historia que mejor se adapta al siglo XXI es la historia regional, con los cambios que haya que introducir en el cambio de siglo que estamos viviendo. Galicia y la Patagonia tienen mucho en común, además del gallego soto y el espíritu rebelde, son o han sido ambas cosas probablemente regiones marginadas con una fuerte identidad histórica e internacionalmente conocidas por la migración, por la literatura, por el cine. Nosotros somos los gallegos, Galicia, una tierra de migrantes. Vosotros en la Patagonia sois una tierra de inmigrantes construida desde todo el mundo con los originarios patagones. Y somos sociedades y regiones internacionalizadas desde antes de Internet, por la historia. Por lo tanto, estamos mejor preparados que otros. Que otras regiones, para la era de la información, para la era global, aprovechémoslo. Yo voy a entrar en la temática que tratará monográficamente el profesor Pedro Navarro sobre el imaginario. Y el imaginario gallego y el imaginario patagónico, pues tienen su alma común, ¿no? Un gallego se dice que en cualquier lugar, como pueblo de migración, te puedes encontrar un gallego, también en algunas, es el chiste, ¿no? Sin embargo, la Patagonia, y le decía a Pedro que yo tengo un imaginario patagónico desde Europa, desde España, desde el noroeste peninsular ibérico, La Patagonia es el último lugar, ¿no? El páramo final, el sitio más lejano, a donde llegó otra vez la misma metáfora el gallego Antonio Soto, donde se escribió la Patagonia real. Pero claro, también hay diferencias. Constituimos Galicia y la Patagonia el 5 o 6% aproximadamente de la población de nuestros respectivos estados. En Galicia se corresponde con el porcentaje aproximado de la superficie nacional, pero la Patagonia no. La Patagonia es un país de distancias extremas, lo es también entre las diferentes localidades, lo es también el conjunto de la Argentina, pero más Patagonia, y ocupa el 30% de la superficie, y entramos de esa manera en caracteres específicos de vuestra identidad geográfica, de vuestra identidad histórica. Algo que nos distingue también es que Galicia disfruta de un autogobierno como región histórica desde los albores de la democracia, desde la transición de la dictadura a la democracia en los años 70. Es decir, en España no habría democracia si no existiera un Estado de las Autonomías. Y Galicia, como nacionalidad histórica, fue con el País Vasco y Cataluña de las primeras en obtener inmediatamente después de la aprobación de la Constitución un Estatuto de Autonomía que permite la distribución regional, después se extendió a las 17 regiones españolas, del poder público y del presupuesto público. Un sistema que funciona razonablemente bien y que ha acercado el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial al pueblo. Galicia, además, a diferencia de Patagonia, eso no quiere decir que la identidad sea menos o menos sentida o menos fuerte, es una nacionalidad histórica constituida en la Edad Media, como Cataluña o Francia o Inglaterra, y donde nuestro idioma se transformó, el idioma gallego, en lengua literaria en el siglo XIII y lengua de la corte, antes que el castellano. Después, la unificación española de la península en dos estados dejó fuera Portugal, que era una escisión de Galicia del siglo XII, y con la corona de Castilla y Aragón, como sabréis explicáis vosotros en historia de España, se constituyó el actual Estado español, donde Galicia y su idioma permanecieron siglos marginados hasta la reconquista de la democracia a finales de los años 70. No es así el caso de Patagonia, es una región histórica con unos rasgos muy acentuados, con una historia específica, pero, y ahí viene la diferencia fundamental, sin poder político que sea suyo, decimos en gallego, o sea, sin poder político propio. Porque para un español demócrata, ahora lo somos todos, que se acerque a Argentina, le sorprende que las regiones naturales, las regiones históricas, no tengan un gobierno propio y que esté en unas provincias que, según escucho aquí y allá y he leído, son refugios de poderes clientelares y caciquiles que probablemente, si tuviera un poder autonómico, democrático y legislativo encima, pues podría avanzarse en la democratización de estas provincias también. Yo sé que la Constitución argentina lo permite y que hay proyectos de llevar a cabo esa regionalización necesaria para un Estado que se quiera democratizar plenamente. Bueno, lo que he hablado es historia inmediata, diríamos en historia de debate, ¿no? Ahora voy a hablar ya más específicamente del tema de la conferencia, que es historia regional, de la evolución de este concepto historiográfico originado en el siglo XIX, como tantas cosas de la historiografía que hoy practicamos, pero que la Escuela de Anales en los años 60 y 70 ha promovido como monografías regionales, como un ámbito de estudio en oposición al ámbito nacional y estatal propio de la, de la historia tradicional y del positivismo. Para Nales siempre ha sido una cuestión de escala intermedia, la región, entre lo local y lo nacional, y no siempre las historias regionales promovidas por la escuela francesa pues se identificaban con lo que hoy llamamos regiones o nacionalidades históricas. Esta idea de hacer el ámbito de la investigación en el plano regional fue muy bien acogida, fue una de las consecuencias de la revolución historiográfica de los anales, porque permitía al historiador pues, estar cerca de los archivos. Su interés personal estaba en estudiar su propio entorno, facilitaba subsidios, posibilidades de publicación, un público lector interesado, y en un momento dado, ya avanzado los 70 y en los 80, se produjo, digamos, influido en nosotros positivamente, y tenemos una deuda en este sentido con la escuela francesa por la escuela de los anales, pues se ha llegado a una fusión entre la idea de hacer monografías regionales en lugar de seguir dedicándose a la historia nacional, con la idea de hacer historia regional en el sentido de historia reivindicativa de los ámbitos y espacios geográficos e históricos que llamamos regionales. En España, después de la transición a la democracia, se produjo una verdadera eclosión histórica e historiográfica de las nacionalidades y regiones, paralelamente a la construcción del Estado de las Autonomías. Prácticamente todos nos dedicamos a la historia regional, en detrimento del interés por la historia local y provincial. Las provincias, una vez construido el Estado de Autonomía, una y otra vez surge el debate si debería suprimirse o no. Se mantiene, pero con un nivel de poder político muy reducido y dependiente de todas formas del poder regional, y también desde el punto de vista historiográfico. No somos el único caso de descentralización autonómica y en el plano institucional y descentralización autonómica en el plano historiográfico en Europa. También, anterior al caso español, está la experiencia italiana, y pues hay países europeos multinacionales, multilingües, como Bélgica, como Suiza, es decir, quitando Francia, por toda la tradición jacobino-napoleónica, que también asoma la historia regional, pero con menos fuerza. Toda Europa se organiza no solo a través del Estado-Nación, sino cada vez con más fuerza alrededor de sus propias regiones, por ejemplo, la Gran Bretaña, por poner otro ejemplo europeo también, ¿verdad? En España se mantiene hoy en día el interés por la historia de ámbito regional y la reivindicación de las diferentes comunidades autónomas, sean nacionalidades, sean regiones, pero como novedad historiográfica reciente está el retorno a la historia de España. Ciertamente estaba abandonada por la historia académica y surge, por otro lado, como argumento de historia inmediata por la reacción de los grandes partidos nacionales, especialmente el Partido Popular, en la época en que gobernó José María Aznar, volver a la historia de España como reacción, decía, a las historiografías regionalistas y nacionalistas, particularmente en Cataluña, el País Vasco y Galicia. En América Latina, el precedente más antiguo de una historia regional autóctona está en México, con Luis González, que aparece como precedente también de la microhistoria, pero en realidad no es exactamente la microhistoria italiana, que es la reducción de la escala y del ámbito a la persona, al barrio, a la aldea. Sin embargo, la microhistoria de Luis González, viejo maestro de los historiadores mexicanos, pues es lo que hoy llamaríamos pues, historia local o historia regional, el amor al terruño como motivación para una historia que no es historia, que supone un ámbito inferior a la historia nacional. En el primer Congreso Internacional de Historia Debate en 1930-93, pues en el tomo de América Latina, el grueso, probablemente la parte más destacada de las ponencias está dedicada a la historia regional por parte de historiadores mexicanos. Por lo tanto, la historia del arte nos resulta una temática muy, 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 muy cercana y muy, y muy, muy conocida. A partir de las transiciones en Argentina y en Brasil y en Uruguay, pues la democracia trajo también el interés por la regionalización, proceso que está en curso y desde el que desde la historia debemos ayudar a su conclusión feliz. El retraso de las transiciones a la democracia en América Latina, y también porque nuestra dictadura era mucho más, en España, Portugal, Grecia, eran mucho más antiguas, para nuestra desgracia, si es que puede haber diferencia alguna entre unas dictaduras y otras, que no la hay. Las vuestras son de los años 70, en el año 83, si no me equivoco, se inicia, se pone fin al proceso militar y renace con una enorme fuerza la historia con motivaciones democráticas, también la historia regional, pero enlaza ya en los años 90 con la globalización. Es decir, que la historia regional en América Latina conecta, por ser reciente, con la globalización y se beneficia de ello, porque la globalización favorece las identidades inferiores al Estado, sean locales, sean regionales, y al mismo tiempo cuestiona los propios Estados como marco único para llevar adelante la historia, sea la historia que se escribe, sea la historia inmediata, la historia que estamos haciendo todos hoy en día todavía. Y cada vez va a ser más así. El Estado-Nación está muy cuestionado por la globalización, y no es por una cuestión de tipo académico, sino por una cuestión de efectividad política y sobre todo de política económica. Estamos viviendo la monumental crisis financiera internacional, consecuencia de que no exista un poder político mundial democrático, porque al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial de Comercio, nadie los ha elegido para dirigir la economía del mundo, y menos a las multinacionales privadas, ¿verdad? Entonces, a diferencia del Estado, no existe un órgano de poder público elegido democráticamente, ni siquiera lo estamos logrando en la Unión Europea. Cuesta mucho llegar a la unificación política. Por lo tanto, estamos en los albores de la resolución, que cada vez es más urgente, del problema de la gobernanza global, que eso va a debilitar más al Estado, tal como lo hemos conocido del siglo XIX, y va a favorecer la conexión directa de las regiones con el mundo. La globalización reafirma y potencia lo regional, también desde el punto de vista historiográfico, pero también cambia su sentido. Lo decía ya anteriormente, que no una región, la Patagonia y Galicia, no necesita el Estado central para comunicarse y estar presente en el mundo. Aprovechémoslo. ¿Qué historia regional hacer para el siglo XXI? Algunas propuestas a debate. En primer lugar, no retroceder, que no se nos ocurra retroceder a la historia de bronce de grandes figuras del siglo XIX. Hay una tendencia general, a partir de la crisis de la historiografía de Anales y del marxismo, de volver a la historia de las grandes biografías, de las grandes figuras, que también hay que hacer, pero que nos lleva a hacer tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX que han sido decisivos, sobre todo por parte de las vanguardias historiográficas de Anales y del materialismo histórico. También tenemos que plantearnos el reto de superar esta historia regional especializada, asimismo necesaria, pero que son como árboles que no nos dejan ver el bosque que practicamos. El programa mismo de esta jornada, no podría ser de otra manera probablemente, pues divide las secciones temáticas pues entre lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Las ponencias, algunas se refieren a varios enfoques, pero naturalmente la comisión organizadora tuvo que ponerlas en algún lugar. Y es una prueba evidente de que tenemos que resolver ese problema, porque nuestro objeto de investigación es único, que es la historia de una región, y nosotros lo fragmentamos esperando una síntesis que nunca tiene lugar. Finalmente, los árboles no nos dejan ver el bosque. para Felicidad, los teóricos de la posmodernidad dicen que la fragmentación es el nuevo paradigma, y nosotros le decimos que no, el nuevo paradigma es la globalización, en el sentido no de la globalización de las multinacionales, sino el interés por lo global en todas las direcciones, característico del siglo que acaba de comenzar. También creo que tenemos que plantearnos, por lo tanto, lo acabo de decir, una historia regional que tenga como característica principal que sea una historia global, en el triple sentido de plantearse resultados de cierta totalidad en nuestras investigaciones, de plantearse la combinación de escalas y de ámbitos de estudio, de plantearse el trabajo en red. Por lo tanto, global en tres sentidos, en lo que antes se llamaba historia total, en lo que supone interrelacionar los diferentes ámbitos, fenómeno provocado por la globalización, y lo que supone la historiografía digital. En el primer caso, no hay propuesta conjunta de la nueva historia de los años 60 y 70 que hayamos amado tanto como el concepto de historia total, pero ha sido un concepto, hay que decirlo autocríticamente, muy fracasado. No ha habido investigación en historia total y al final se abandonó ese concepto como un horizonte utópico al que nunca llegamos, y además no solo eso, sino que además conforme avanzamos cada vez nos fragmentamos y nos especializamos más. Por lo tanto, aprendiendo autocríticamente esa experiencia de que la historia que decíamos total se dice pero no se hace, sino que se hace todo lo contrario, si queremos no contradecir la época que vivimos, que es la época global, hay que volver a intentarla. Y nosotros proponemos, en el tema que nos ocupa, historia regional, para hacer una historia regional global, proponemos a debate tres enfoques nuevos, más o menos nuevos. Primero, lo que llamamos historia mixta con historia global, es decir, conseguir en nuestras investigaciones aproximaciones globales haciendo converger especialidades, métodos, fuentes, puntos de vista. Aunque luego cree las dificultades que tuvo Pedro Navarro para colocar cada una de las ponencias en una de las sesiones temáticas. Aunque tengamos que crear una sesión temática donde diga historia mixta, aproximaciones globales o algo así, avanzaríamos en esa dirección. Que ya sé, porque leo historiografía, pero leo historia también, y no solo de medieval, ya sé que esto lo estáis haciendo muchos ya, pero hay que darle nombre y debemos transformarlo en una referencia historiográfica para que se haga. ¿A qué me refiero? Que si quieres decir algo nuevo, tienes que salirte de la especialidad y tienes que mezclar historia política con historia social, historia de las mentalidades con historia económica, etc. Y eso hay que hacerlo ahora de una manera consciente para conseguir decir algo nuevo, o sea, generar conocimiento nuevo, que tiene que ser naturalmente global, no como un horizonte al que nunca llegas, sino como un punto de partida a partir del cual estás consiguiendo resultados. La segunda propuesta es que pasemos de la historia regional especializada, económica, política, social, mujeres, etc., a la historia de la identidad regional, que curiosamente, aun siendo muchos los que trabajamos en esto de la historia regional, nadie lo hace, y si no lo hacen los historiadores, lo suelen hacer escritores, políticos, periodistas, etc. Es decir, y muchas veces con una intención no investigadora, sino como una intención divulgadora, que también es interesante. Hay que saber cómo se formó la Patagonia, cómo se formó Galicia. A mí me gusta un pequeño librito de un colega portugués que dice cómo se formó Portugal, resultado de sus propias investigaciones, cómo se formó la Patagonia, cómo se formó Galicia. Los componentes endógenos y exógenos desde el punto de vista histórico de la identidad regional, la evolución futura, los futuros alternativos. Los historiadores tenemos que entrar en eso. Es una historia interpretativa, empírica pero interpretativa, pero debemos con audacia entrar en el camino de hacer la historia de la Patagonia, una historia de la Patagonia que no sea tan especializada. O hacer una historia de la Patagonia, aunque sea especializada, si todavía está sin hacer, ¿no? Pero naturalmente creo que lo importante es hacerlo y como un todo articulado. Y en tercer lugar, la historia regional, que no sea especializada, que busque cierta globalidad, tiene que tener en cuenta la historia reciente o inmediata. La profesora Dorsani iba a hablarnos en su ponencia de cómo englobar el pasado y presente, y lo hace desde su autoridad epistémica y filosófica. Va a ser sumamente interesante. Nosotros en Historia de Debate planteamos que la historia regional debe llegar hasta el propio presente, no solo a la época del proceso, sino hasta el propio presente, y que la lucha contra la mina en la que ha estado el profesor viejo adherente de Historia de Debate, Jorge Oriola, debe ser objeto a sí mismo de investigación histórica, porque es una parte importante de la historia, global, pasado, presente, de la Patagonia. Bien, además de la tentativa de una historia regional global, retomando los problemas planteados por la historia total, planteamos, decíamos, una historia regional que no se aísle en la región, sino que tenga en cuenta el ámbito nacional y el ámbito continental o subcontinental y el ámbito estatal, es decir, una historia regional no endogámica, multilateral, bidireccional. Vamos a ver, desde la Patagonia y su historia se debe, y creo que se está haciendo ya, revisar la historia oficial argentina desde el punto de vista de la periferia patagónica y contrastándola con la historia nacional argentina fundamentalmente desde Buenos Aires. Desde la Patagonia y su historia se debe contribuir a una nueva historia continental y mundial, sudamericana, latinoamericana y global mundial. Creo que vuestro gobierno, independientemente de que yo soy un espectador lejano de los gobiernos de la familia Kirchner, pero valoro y creo que se ha de valorar el esfuerzo porque Argentina se presente en la historia inmediata de Sudamérica, de América Latina, del mundo, y la historiografía debe acompañar esos esfuerzos y deben ser continuados por gobiernos futuros que puedan tener otro signo, de manera que la historia y la historiografía vayan juntos, sin confundirse, pero vayan juntos. Dicho de otra manera, no se puede hacer historia regional sin considerar la historia nacional o mundial, y viceversa. O sea, si cruzamos los ámbitos espaciales, políticos, históricos, pues estaremos haciendo de otra una forma importante de historia global, de historia del siglo XXI. En tercer lugar, decía que la historia regional debe ser global porque debe aprovechar las nuevas tecnologías. Primero, para coordinar la historiografía patagónica, es decir, para crear, potenciar una comunidad de historiadores patagónicos que ya existe y que debe desarrollarse más interrelacionada con la comunidad de historiadores argentinos, latinoamericanos y mundiales, como es el caso de Historia de Debate. Yo sé, porque mi colega y amigo José María Méndez me lo ha comentado, de que hay proyectos de una web de Historia de la Patagonia, probablemente ya exista alguna, pero hay proyectos importantes. Sé que también es muy importante conectar con historiadores que investigan la Patagonia desde lugares muy distintos. Se ha hecho un esfuerzo ya con estas jornadas, pero hay que poner las fuentes al servicio de cualquier historiador en cualquier parte del mundo, las fuentes para la historia de la Patagonia. Tenemos el precedente de Pueblos y Fronteras, que Laura Méndez me decía que probablemente vuelva a salir en internet, y yo creo que hay que aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar internet para situar la historiografía de la Patagonia en la primera línea de la nueva historiografía global, y para eso hay que participar activamente en las comunidades académicas de nuevo tipo que se están formando en internet por especialidades, o como en el caso de Historia de Debate, generales, donde tratamos temas de metodología, historiografía, teoría de la historia, compromiso del historiador, historia inmediata, a lo que estáis invitados, como ya ha insistido el profesor Méndez, y como hablaremos de nuevo el sábado en el aula magna del centro universitario, ¿no? En cuarto lugar, ya y termino, sobra decir, y vosotros naturalmente lo habéis comprobado, que yo lo que estoy planteando es un compromiso historiográfico. O sea, hacer historia no solo como una actividad académica, porque además nos pagan, porque tenemos que enseñar a los alumnos, sino que haya un verdadero compromiso que afecte a los que tenga que ver con las motivaciones, con los sentimientos, con la utilidad pública y social de la historia, en este caso un compromiso historiográfico con la propia región donde vivís. Por lo tanto, la historia regional necesita un nuevo paradigma, que sea un nuevo paradigma naturalmente global y que a su vez remita a un nuevo paradigma de la historia. Tenemos que cambiar el concepto de historia si queremos llevar adelante nuestra idea de una historia regional global. En el primer punto del manifiesto historiográfico de Historia y Debate, que han firmado ya más de 500 colegas de 37 países, lo titulamos así, el primer punto. La historia es una ciencia con sujeto, no es el pasado tal como fue, una especie de cientificismo en el que ahora ya nadie cree, etc. Tampoco es la historia no ciencia, confundida con la literatura, como intentan convencernos algunos posmodernos. La historia es una ciencia con sujeto conocente. Y el sujeto conocente, además, debe tener en consideración al sujeto social. La región es el nuevo sujeto histórico e historiográfico. Y el compromiso del historiador con su objeto de investigación y las demandas del presente es que no habría ni que insistir en que, como todo lo que son humanidades y ciencias sociales, es algo indispensable. No se puede hacer una historia aséptica. La historia hay que hacerla con emoción, con sentimiento, con motivación, con sentido de la utilidad pública, sin renunciar jamás al rigor y a la honestidad intelectual, lo que nos puede distinguir y nos distingue a veces de otros que desde la política o desde otros ámbitos se acercan a la historia y también con toda legitimidad, porque la historia es de todos, pero los historiadores profesionales, académicos, aportamos ese rigor, esa honestidad que nos es reconocido ampliamente, lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar ni a nuestra ideología, ni a nuestras motivaciones, ni al análisis del presente, al compromiso historiográfico en cualquiera de sus formas. El historiador regional se hace o se debe hacer preguntas como saber dónde vive, para quién trabaja, por qué investiga, qué tiene que decir sobre los originarios, además que queremos que nos entierren con nuestros antepasados en una vasija de barro. Actualizar eso. ¿Qué papel le concede cada uno? Debemos plantearnos esa pregunta a las clases populares en la historia de la Patagonia, en la historia en general. Aportación irreversible e impagable del marxismo a nuestra historiografía del siglo XX y del siglo XXI y del siglo XXII. A partir de una historia anterior que solamente se fijaba en las grandes figuras y en las élites, historia que también hay que hacer. ¿Cómo colocar a su región, debe preguntarse el historiador regional, en un nuevo mapa del Estado democrático, recientemente democrático, y del mundo? El historiador comprometido con la identidad colectiva, con la historia diferenciada de nuestra región, sabe o debe saber que es parte o marco de otras identidades, lo local, lo regional, lo nacional, lo subcontinental, lo continental, lo mundial, global. Se superponen como círculos concéntricos y solo desde la historia se puede desentrañar las interrelaciones entre esos círculos concéntricos. Lo que pasa es que si vosotros no os preocupáis del círculo inferior, lo local, lo regional, nadie lo va a hacer. Y del círculo superior, la historia argentina, ya lo están haciendo y lo harán otros. No solamente desde el centro, se debe hacer también, decía, desde la periferia provincial y regional. En Argentina, la historia regional ha de ser, ya lo es ya, inmediata. El proceso histórico de regionalización está inconcluso. Urge, pues, coadyuvar de la historia para su conclusión y para la democratización final, completa, del Estado argentino. Si así lo hacéis, Clío, la diosa de la historia, os lo premiará, si no, que os lo demande. Nada más, así sea.